Buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos aquellos asuntos relacionados con el mundo de los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Nuestro programa, como bien saben, está basado en la colaboración con los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y del grado de Biotecnología. El día de hoy contamos con la presencia de Luciana Raducán, alumna del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que nos va a hablar de una cuestión ya no tanto desde el punto de vista de la salud, etcétera, sino una parte de vista que los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, cuando van a trabajar a las industrias, se encuentran con el día a día. Si hay alguno de nuestros radioyentes que quisiera saber qué es lo que hace un alumno en el grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, pues Luciana un poco nos va a hablar a través de un proyecto que es el Pathway 27, de cómo se enfrenta un tecnólogo de alimentos en el I+D+I, investigación, desarrollo e innovación en la industria de los alimentos. Con lo cual yo creo que es un importante punto de vista, porque uno de los papeles importantes que tiene el tecnólogo de alimentos es de transmitir su conocimiento a la sociedad. No solamente de aquellos aspectos que normalmente pudiéramos considerar que son los beneficiosos para la salud, todos aspectos relacionados pues muchas veces con o parte lúdica. Hemos tenido, por ejemplo, un programa de comparación de la gastronomía peruana con la española, que hemos tenido dos compañeras de Luciana, que han sido Paula de la Universidad Agraria La Molina, que nos dio su punto de vista sobre la gastronomía española, y de Bianca, que era una alumna nuestra del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, en las cuales pues descubrió muchas cosas que ni siquiera se lo había planteado. Pero ahora en este caso concreto, y le agradecemos a Luciana que esté en las ondas, bienvenida Luciana. Gracias. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando vamos a incorporar esos principios bioactivos y que muchas veces nuestros consumidores se encuentran en revistas, pues coloquiales, de digamos, sin ofenderlas, por supuesto, ni mucho menos, pero que nos la encontramos en las cafeterías, nos encontramos en la peluquería, en las que nos hablan de determinados compuestos con propiedades saludables, pero que la gente se cree que eso es fácil de incorporar y fácil de añadir, etcétera, y que un tecnólogo de alimentos tiene que luchar. Con lo cual, el tema del día de hoy, para no prolongar esta presentación, es qué hace un tecnólogo de alimentos con los alimentos funcionales en la investigación, desarrollo e innovación, y tendremos a Luciana Raducán impartiéndolo. No sin ello quiero agradecer a la radio UMH la oportunidad que tenemos, al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, y también a todo aquel a todas las personas que de una forma u otra siempre se brindan para ayudarnos y nos facilitan la labor, a todos nosotros, que es el personal de Radio UMH. Desde aquí quiero agradecer a Borja y también a Byron, que lo tenemos hoy en los controles técnicos, su inestimable ayuda para que estos programas como Salud y Bienestar o Retos en las Ondas salgan y se emitan pues en las fechas correspondientes. Sin más preámbulos, vamos a pasar con Luciana. Buenos días y bienvenida a Radio UMH.
Buenos días y muchas gracias por tenerme.
Y hemos estado hablando de un programa que hay que se llama Pathway 27. ¿Qué nos podías hablar? ¿Qué es Pathway 27? ¿Qué nos podías explicar al respecto?
Vamos a explicar diciendo que Pathway 27 es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Actualmente está formado por 25 socios, entre universidades, centros tecnológicos y pymes de Europa. España actualmente, concretamente, es el centro tecnológico AINIA, que se encuentra en Valencia, forma parte de este proyecto. Tenemos que decir que este proyecto se encarga de de orientar a las empresas en la elaboración y comercialización de alimentos saludables que contienen los compuestos bioactivos.
Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿qué, por ejemplo, cualquier consumidor o cualquiera que nos vaya oyendo ahora mismo por la radio, en el coche y todo demás, ¿qué es un compuesto bioactivo? ¿Qué le podrías decir que es un compuesto bioactivo a nuestros radio oyentes? Porque claro, escuchamos muchas cosas, pero luego realmente no sabemos qué es a lo que están hablando, si es algo exótico, si es algo que ya tiene el alimento natural, si es químico, si le han echado cuatro reacciones químicas por ahí y han sacado un compuesto bioactivo. ¿Qué es un compuesto bioactivo?
Bueno, pues un compuesto bioactivo es una sustancia química que se encuentra en los alimentos, que
pero
ejerce,
que forma parte de
que
la,
forma
del
parte,
alimento.
sí,
Que no se lo hemos añadido.
No, para nada, forma parte de los alimentos. Y ejercen un efecto beneficioso para nuestra salud, como puede ser antioxidantes o...
Sí, por ejemplo, los antioxidantes que muchas veces están de moda,
sí,
¿vale? O que pueda llevar pues otro tipo de compuestos como fibras dietéticas, etcétera.
Cierto.
Vale, es decir, pero yo creo que es una cuestión importante. Un compuesto bioactivo siempre está en el alimento, presente en el alimento.
Sí.
No es por una reacción química, ni de dos compuestos de un bote que
No.
ponemos ahí, a los compuestos bioactivos. No,
no,
presente en el alimento.
Sí.
¿Vale? Muy bien, pues si no estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, Pathway 27 se entiende que es... que es un servicio, digamos, podríamos decirlo que es un servicio que dan los 27 socios a las industrias para que puedan incorporar esos principios bioactivos en los alimentos.
Sí.
¿Algún tipo de alimento en particular, a alimentos determinados en específico?
Sí, realmente se está estudiando. En alimentos muy básicos y muy comunes, como puede ser el pan, la leche y los huevos.
Es decir, que estamos hablando de alimentos básicos,
sí.
De uso general, transversal para todos los países europeos.
Sí.
¿Vale? Todo el mundo, pues somos cultura de cereal, perdón, de trigo, con lo cual el pan está prácticamente en todas las dietas, sea desde Portugal, Malta, Chipre, hasta Finlandia o Suecia, ¿no?
Sí.
Es decir, tenemos eso. Productos lácteos, más que leche, yo entendería que serían productos lácteos,
sí,
¿no?
Sí, cierto, son productos lácteos.
Vale, porque es que si no, tendríamos que dárselos a los animales y eso pues muchas veces no es fácil porque el rumen, en el caso de los rumiantes, como puede ser la leche de cabra, oveja o vaca, pues puede tener una serie de transformaciones. Y el huevo, entiendo que también será...
Son productos, sí, a base de
son
huevo.
Ovoproductos,
sí.
¿no? Vale. Entonces, entiendo que incorporar compuestos bioactivos no debe ser fácil.
No es nada fácil.
¿Por qué no es fácil? Porque
¿Por
están en el alimento, pero si yo se lo voy a, por ejemplo, meter a un producto lácteo, puede ser que no sean compatibles, ¿no?
Sí, cierto. Ya sea la matriz o el modo de integrar ese bioactivo o...
¿Nos podrías dar algún ejemplo, por ejemplo?
Sí, concretamente se está estudiando las antocianinas, que son unos flavonoides, el beta-glucano, que forma parte de la fibra dietética, y el DHA.
DHA, que es el ácido
docohexanoico, si no me
docosahexaenoico,
equivoco.
Que eso es fundamental, por ejemplo, para el desarrollo de la actividad neuronal, cognitiva,
sí.
Y sobre todo, en particular, de los niños, ¿no?
Sí,
que
cierto.
Son los dos, el EPA,
y el
eicosapentaenoico y el docosahexaenoico.
Sí.
¿No?
Sí.
Los famosos ácidos grasos
omega 3.
Omega 3.
Muy bien. Bueno, vamos a empezar que lo que se ha llevado a cabo en el estudio es que se ha comprobado que al añadir las antocianinas en el pan, por ejemplo, se ha visto que pierden gran parte de su bioactividad, debido a que el pan es sometido a un proceso de cocción. Para la solución que se da a esta pérdida de la funcionalidad es una técnica de microencapsulación de este compuesto bioactivo para hacerlo más resistente al proceso de cocción. Bueno, esa microencapsulación ejerce, no pasa nada, ejerce como un efecto barrera al compuesto y sirve para protegerlo del deterioro
de
agentes,
causado.
Sí, de agentes externos.
Es decir, nosotros sí que hay lo que necesitaría seríamos saber es, en primer lugar, si el compuesto bioactivo es estable al calor, ¿no?
Sí.
Estable o que interaccione con otro tipo de sustancias presentes en el alimento al que lo vamos a añadir.
Cierto.
Porque entendemos que no es ese compuesto bioactivo no es natural de ese alimento. Es decir, esas antocianinas en el pan no están.
No está.
No están.
No.
Se lo vamos a añadir para mejorar la calidad nutritiva o funcional del producto,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, acabo de destacar, no lo he dicho antes, pero las antocianinas se encuentran en frutas, por ejemplo, y hortalizas como cerezas, uvas o col, lombarda. Y pues no, básicamente no se encuentran en el pan. Y queremos
Es decir,
añadir.
Estaríamos pensando en hacer a priori por los colores que pudiera tener, pues por ejemplo, si quisiéramos hacer un pan morado,
sí.
Necesitaríamos protegerlo,
sí,
¿no? Porque
cierto.
Él tendría un problema de estabilidad a la hora de fermentarlo y luego cocerlo, ¿no?
Sí.
Perdería el color y la bioactividad que también has dicho.
Sí.
Yo creo que eso es una cuestión importante. Es decir, por mucho que yo quiera hacer cosas y por mejorar la calidad de esos productos, puede ser que ese compuesto bioactivo, cuando yo lo incorpore, no ser adecuado.
Sí.
No ser adecuado o no servir para nada. Por decir, sí, lleva antocianinas, pero luego resulta que no sirven para nada, ¿no?
Cierto.
Yo creo que eso, por un lado, es decir, las antocianinas, necesitamos saber sus propiedades tecnológicas,
sí,
térmicas, de interacción con microorganismos, porque el pan es un producto fermentado.
Sí.
Y luego su reacción durante el proceso de elaboración y conservación. Bueno, es decir, ya no es tan fácil, ¿no? Y eso, hay un manual que te dice, bueno, está obviamente Pathway está para ayudar.
Sí, está en ello.
Pero que lo que indica es que no hay un manual de que usted tiene antocianinas, haga esto, 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 esto. No, eso no existe.
No existe. De hecho, está en ello. Está a través de este estudio, están en camino a elaborar una guía hacia esas empresas que quieren hacer este tipo de alimentos saludables.
Bueno, es que yo creo que el tener una base o yo creo que es un proyecto encomiable, porque efectivamente entiendo que no es. Yo sé que han desarrollado con el grupo de trabajo que tiene aquí en la EPSO, han desarrollado un flan con unas características específicas, con amaranto, etcétera. Realmente, es decir, ahora imagínate que la pregunta, estamos hablando qué retos tiene el eso, pero ahora cuando tú te lo has aplicado al desarrollo del flan con amaranto, si no mal recuerdo, se llama flan andino,
sí,
¿vale? ¿Ha sufrido, o te hubiera gustado tener Pathway ya?
Me hubiera gustado muchísimo tener Pathway. Sí.
Es decir,
sería mucho más fácil.
¿A ti para ti hubiera sido una solución?
Sí, desde luego.
¿Eh? Porque te hubiera quitado muchos problemas.
Sí.
¿No? Es decir, eso obviamente es una ayuda.
Sí.
Supongo que, no lo sé, depende del tipo de financiación que haya tenido, que pueda ser gratuita o no. Entiendo que igual a lo mejor no es gratuito el Pathway. Pero bueno, son fondos públicos, no lo sé. Eso habría que consultarlo con AINIA.
Sí.
¿Vale? Pero, es decir, tú sí que hubieras visto la utilidad.
Sí.
¿No? Has dicho que están las antocianinas, pero habías hablado de otros compuestos. Por
sí.
ejemplo, los beta-glucanos.
Sí.
Los beta-glucanos Inicialmente estamos pensando en la avena.
Sí.
Vamos a ver, la avena, ¿qué problema tenemos? Pero a ver, cuéntanos, ¿existe algún tipo de problema cuando nosotros ponemos beta-glucanos en los alimentos?
sí, realmente en este estudio se ha añadido beta-glucanos a los productos lácteos y a los ovoproductos, y se ha visto que incrementa mucho la viscosidad de estos productos y no es viable. No se puede consumir así. La solución que dan es añadir un compuesto que solubilice eso, y disminuyendo así la viscosidad.
Es decir, que hay que hacerlo, hay que tratarlo para poderlo
Sí.
incorporar y todo eso. ¿Y qué te parece si tú le dices, ¿por qué no le ponen chía?
Vale.
¿No?
Puede ser.
¿No?
Sí.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿A ti te ha sorprendido el
Sí.
uso de la chía en tu producto?
Un poquito.
Un
Y no.
poquito. ¿Eh? Y, por ejemplo, otro auxiliar, bueno, otro ingrediente de los nuevos ingredientes, como es el amaranto.
También podrías haber añadido aquí.
¿Vale? Porque además la harina de amaranto es rica en fibra dietética,
Sí.
obviamente no con las características que tiene el beta-glucano,
Cierto.
pero tampoco crea tanta viscosidad como puede crear el beta-glucano, ¿no?
Sí, es cierto.
Yo creo
Otra
que.
solución.
Por eso a los tecnólogos se les paga para pensar.
Sí,
O sea
vale.
que Luciana piensa en ese aspecto con todo el debido respeto, ¿vale? Porque está viendo cómo, y en el desarrollo de su nuevo producto, cómo modificando determinado tipo de ingredientes favorecía o no determinado tipo de comportamiento en ese tipo de producto. O sea que por eso Eli, más y que Luciana ha aplicado a su producto, bueno, Luciana y sus compañeras,
Sí.
un saludo para Carmen, para Paula y para Bianca, desde aquí, viejas conocidas del programa, en ese aspecto. El beta-glucano efectivamente tiene un problema serio de viscosidad y no en todos los, y además también tiene otro problema muy serio, que es muy caro. Es caro. Entonces, sus limitaciones en cuanto al uso en los alimentos puede ser bastante comprometida. ¿Y qué pasa con los ácidos grasos omega 3?
El problema que tiene es que aporta el sabor característico a pescado. Entonces, aquellas personas que no les gustan, que no consumen habitualmente el pescado, no compran ese producto que lleva omega 3 y que es tan esencial para su salud.
Pero hay productos que están deodorizados, ¿eh? O sea, que
Sí.
no llegan a saber exactamente al pescado.
De acuerdo.
Pero si tú tienes la solución, use qué. No ponga, lo que pasa que no lleva, la chía lleva DHA y EPA,
No.
no. Lleva omega 3,
Sí,
pero no
vegetal.
precisamente esas.
No procedente del pescado. Muy
Efectivamente.
bien, esa sería otra solución. La solución que da para este estudio es enmascarar con aromas.
O encapsular
Sí.
también.
Sí.
Normalmente los omega 3 suelen ir encapsulados precisamente, no solamente para eso, sino para disminuir el grado de oxidación en los
Deseado.
tratamientos, ¿no? ¿Y en qué se suele utilizar el DHA o el EPA en el desarrollo, en Pathway? Es decir, hemos dicho que era pan,
Sí.
productos lácteos y productos de ovo derivados. En ese caso, Pathway, ¿por dónde se enfoca? ¿Hacia los panes, hacia los productos lácteos o a los tres o a los ovoproductos?
Yo creo realmente que se enfocan más en los huevos, en los productos o en
Y a los
o productos.
ovoproductos.
Sí.
Bueno, de hecho tenemos huevos enriquecidos con omega 3.
Sí,
Pero
pero es
normalmente suelen ser a partir de las semillas
alimentación,
de
¿no?
lino, ¿vale? Y no tanto de chía, aunque ahora se está dando aceite de chía en las formulaciones. ¿Qué más nos podrías decir, es decir, al respecto? Es decir, yo soy un futuro profesional en ciencia y tecnología de alimentos. y me voy a trabajar a una industria. Y me dice mi jefe o mi director, mete las antocianinas, mete el omega 3 y mete el beta-glucano en un alimento y dámelo para pasado mañana. ¿Tú qué le dirías?
Señor, no puedo hacer. ¿Qué le diría?
¿Es viable?
A ver.
¿A priori es viable?
En principio no.
No, ¿por qué? Pues precisamente porque tú no sabes cómo se va a comportar en un alimento.
Sí, tendría que estudiar. Tendría que estudiarlo.
Y si no, que te lo digan a ti con el...
Con el Pathway.
Con Pathway, o si no, con tu experiencia en Flandino,
¿sí?
¿No?
Sí, desde luego.
¿La incorporación de los ingredientes te fue fácil?
No. Bueno, al principio sí, pero tanto a las características sensoriales, no. No era muy viable. No nos gustaba mucho al principio. Y hemos reformulado.
Es decir, que ni más de más sí, otra de las cuestiones muy importantes, por eso no se puede sacar, que hay mucha gente que se cree que viendo los programas de MasterChef, que eso es también aplicable en la industria, y en la industria, vamos a ver, uno no puede sacar un nuevo producto, como a mí muchas veces me han pedido, ay, pues en un mes te doy para que me saque un nuevo producto, digo, pues encantado de conocernos.
Es mucho más complicado para la industria.
Claro,
muchísimo.
Efectivamente, porque no es lo mismo trabajar a escala de laboratorio que estar trabajando a escala industrial, ¿no? Los tiempos, las temperaturas, etcétera, son completamente distintas. Entonces, bajo ese criterio, ya lo tenemos, es decir, requiere su tiempo.
Mucho tiempo.
Vale. Tú que has trabajado con la chía, que es una forma de incorporar fibra dietética y ácidos grasos omega 3, ¿te fue fácil trabajar con ella?
Yo creo que sí.
Pero te has encontrado con sorpresas, ¿no?
Sí, sí.
Tú ya le das la visión global, es decir, lo que podía haber sido un problema, que si yo hubiera trabajado de otra forma... Resulta que la chía me lo ha facilitado.
Sí, la verdad es que la chía fue la que menos problema nos dio.
Ah,
sí. En verdad fue la harina de amaranto que más tuvimos que trabajar con ella y reformular en base a ella. La chía realmente en vez, no se utiliza seca y hay que utilizar una restricción del 10% en alimentos.
Pero eso es difícil, poner en un alimento un 10%. Bueno, es posible, pero...
Sí. Y la utilizamos hidratada.
La saciedad. ¿No te quedan ganas de comer? ¿No?
Sí.
La utilizaste hidratada. Sigues. Perdón, sí. Te corto.
Tranquilo.
Te corto.
La utilizamos hidratada y la incorporamos a nuestro producto.
Con lo cual eso ya te facilitó. ¿Pero tú sabías eso al inicio? ¿Que había que hidratarla previamente?
No. No sabíamos.
Con lo cual, eso significa...
Pero nos informamos y desde la primera práctica ya empezamos a hidratarla.
Pero que eso requiere tiempo.
Y estudio.
Y estudio.
Sí.
Es por eso quiero hacer ese hincapié en el que un desarrollo de un nuevo producto o la aplicación de los compuestos bioactivos para el I+D+I no es sencillo. Requiere conocimientos teóricos.
Sí.
Que es, por ejemplo, en tu caso, que dices tú de rehidratar.
Sí.
Conocimientos técnicos, conocimientos científicos. Si la va a meter rehidratada, si no la va a meter rehidratada, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones hay que hacer. Por ejemplo, la composición del amaranto, ¿no?
Sí, y sus propiedades.
Efectivamente, que pueden no ser compatibles o parcialmente compatibles con el resto de ingredientes,
sí.
Que en este caso es un nuevo producto.
Sí.
Y no tenías Pathway para que te dijeran
no.
Amaranto, pero ahora tenemos que quieren hacer... Tenemos a una Pathway número uno en la aplicación del amaranto, que es Luciana Raducán.
Muchas gracias.
No,
espero
hombre,
servir.
Hay que verlo. Los comentarios sobre el Flandino fueron muy buenos. Con lo cual, yo creo que esa es una cuestión muy, muy importante. Desde el punto de vista personal, ¿consideras que hablar de estos temas para la gente es útil?
Sí. En la actualidad hay muchos productos que... No sé cómo decirlo.
Con tus palabras, exprésate libremente.
De acuerdo.
No tenemos cerrados los micrófonos a tu opinión.
En la actualidad hay una nueva tendencia de consumo de productos saludables que aportan un beneficio a la salud, ¿no? Lo que le añade valor añadido al producto. Cumpliendo con la normativa de propiedades saludables, los productos tienen que ejercer realmente un efecto beneficioso en la salud, beneficioso en la salud. Entonces,
venir a explicarlo aquí en la radio.
Es muy fácil, pero, bueno, fácil, entre comillas, pero hacer un alimento funcional creo que es más difícil aún.
¿Y crees que es importante que la gente sepa qué cuesta?
Sí.
Yo creo que es fundamental, ¿no?
Sí.
Y que un tecnólogo de alimentos lo puede desarrollar perfectamente.
Sí.
Tiene los conocimientos suficientes para poder encarar esos problemas que hablaba Pathway, ¿no?
Sí.
El proyecto Pathway de incorporar esos compuestos bioactivos a ese tipo de alimentos para que estos sean efectivamente con esas características saludables que buscamos todos, ¿no?
Sí.
¿Por qué crees que la gente busca alimentos saludables?
Porque se preocupa por su salud.
Yo creo que eso es fundamental, eso está muy bien, además rápido, lo ha contestado muy rápido, no se lo ha pensado. Efectivamente, se preocupan por la... ¿Pero tú crees que hay una mayor conciencia ahora que antes sobre la salud?
Sí.
¿Y su relación con los alimentos que consumimos?
Creo que ahora mismo los consumidores están más informados sobre nuevos alimentos, sobre los alimentos, como qué les aporta...
Sí, si son beneficios para la salud,
sí.
¿O no? Pues es curioso porque la verdad que es justamente, a lo mejor es precisamente por eso, con los índices de obesidad tan altos que tenemos, no sé qué, como diciendo, hoy creo que voy a tener que empezar a pensarme en serio qué es lo que estoy comiendo,
sí,
cómo lo
cierto.
Estoy comiendo y cómo puedo mejorar la salud del consumidor. ¿Tú te veías hace 4 años para entrar en selectividad en Radio UMH y desarrollando un flan?
Para nada. No,
¿Eh?
No.
¿Y alguien te lo había contado?
No, fue decisión mía. Estudiar algo relacionado con los alimentos.
¿Y cuál es tu experiencia al final de todo este trayecto?
Pues al final de todo este trayecto, me gusta. Si antes me gustaba ya, pues ahora me gusta mucho más.
Es decir, que la UMH está... Te ha formado y te ha convencido,
sí,
de que tu camino era ser tecnóloga,
sí,
de alimentos.
Sí.
Vale, ¿y eso cuándo lo has descubierto? ¿En cuarto, tercero, segundo? Te lo digo para que no se nos decepcione. Hay muy poca gente que en primero dice, esto es lo mío.
Sí, sí. De hecho, yo creo que es justo al final.
Es justo al final.
Sí.
O sea, que hay que tener una carrera de resistencia.
Sí, sí.
¿Eh?
Pero ya a partir del segundo curso ya se va viendo muchas muchas más cosas relacionadas con lo que hace realmente un tecnólogo.
Yo creo que eso es importante.
Sí.
Ahí es donde quizá ya empezamos a separar,
sí,
y si te gusta o no te gusta, y
sí,
ese es un momento clave. Efectivamente, normalmente las sorpresas las dejamos en cuarto.
Sí, ahora al final todo.
Efectivamente. Pues yo creo que, Luciana, muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias.
Y nada, a todos nuestros radio oyentes, muchas gracias. Y a Byron, muchas gracias por los controles técnicos, tu ayuda en este programa. Y bueno, pues a nuestros radio oyentes, hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Buenos días.
Buenos días.